Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Reconociendo la verdad por razonamiento.
Las actuales contradicciones sociales son síntoma del colapso del capitalismo. Las instituciones económicas de los poderosos profundizan tal colapso a través de la especulación y el endeudamiento, mientras los estados se envuelven en más guerras y aumentan la represión a quienes se alzan contra el sistema.
Presenciamos y vivimos revueltas sociales tanto en esta región como en el resto del mundo. Los tiempos de revolución social ya no se ven tan lejanos. Así como la revuelta se ha expandido, la represión se vuelve más brutal.
En varios países de Latinoamérica, las masas han salido a las calles para manifestarse por el medio ambiente y la educación.
En Medio Oriente, los gobiernos dictatoriales caen producto de las revueltas sociales, políticas y religiosas.
En consecuencia, nuevas figuras se disputan el vacío de poder central. En Estados Unidos y Europa, los gobiernos se sumergen en una de las tantas crisis financieras inventadas por el capitalismo global para reinventarse.
Mientras, la destrucción del medio ambiente continúa a escala global.
Las contradicciones entre el sistema estatal liberal de Occidente y el sistema estatal religioso de Oriente se vuelven abismantes, evidenciando una crisis global en la que estos sistemas políticos se muestran cada vez más obsoletos.
En la actualidad, en casi todas partes accedemos instantáneamente a lo que ocurre en escala global. La tecnología nos permite ver directamente imágenes remotas. La guerra, la muerte, la hambruna se vuelven hechos cotidianos.
Con el peligro de volvernos insensibles a ella. Saltamos de una imagen a otra superficialmente, alejándonos de lo que efectivamente representan, convirtiéndonos en espectadores más que en actores de la realidad que compartimos.
Quienes controlan los grandes medios transmiten una realidad acogida del acontecer social. Silencian las experiencias que desbordan la unidad de Estado
y construyen realidades con fin de resguardar el orden. A pesar de ser conscientes de esto, el continuo bombardeo de imágenes procesadas que no controlamos contribuye a la domesticación de las comunidades bajo la comunicación oficial, como una fuerza permanente en el tiempo, representando la esclavitud económica y política como paz social. Estos medios, aliados del Estado, presentan la realidad condicionando el pensamiento en base a las intenciones de las clases gobernantes.
En Chile, diarios como La Tercera se coludieron con el Ministerio del Interior para criminalizar a grupos anarquistas y construir su imagen como la de terroristas, utilizando el miedo para intimidar a quienes creen, a través de la actual democracia, llevar una vida en paz.
¿Acaso algún trabajador o trabajadora vive en paz bajo las actuales condiciones de explotación? La criminalización de la manifestación se vuelve urgente. Los encapuchados deben ser catalogados como extremistas y delincuentes. Los partidos de izquierda, falsos abanderados de los trabajadores, promueven una distinción entre el pueblo y los violentistas.
Como si el pueblo no tuviese la libertad para defenderse de la opresión, avalando el monopolio de la violencia como facultad única del Estado y de sus instituciones policiales.
Así, recientemente, el Estado y los medios oficiales trabajan codo a codo para implementar leyes, como la ley del resguardo del orden público. Con esto, el gobierno busca instalar el miedo en la población, hacernos temerosos de manifestarnos.
Y para esto, castigar con penas de cárcel la resistencia social.
Las calles salen de su control y ellos quieren volver a tomar el control institucional de las calles.
Así como controlar la imagen misma.
Por esto, reconocemos a los medios de comunicación autónomos como una herramienta primordial. Hoy en día, las redes informáticas y la multimedia nos permiten establecer canales de comunicación propios, los que debemos fortalecer y defender del control gubernamental. Millones de comunidades necesitan exponer sus problemáticas, intercambiando propuestas, apuntando a la autodeterminación de sus fuerzas y recursos con el fin de organizarse en una revolución que ponga los recursos en beneficio común de todos los pueblos, sin crear una autoridad central para esto.
Cada comunidad, cada grupo de trabajadores debe tomar las herramientas de comunicación por sí misma para establecer lazos que rompan las estructuras de poder. Y asimismo ser precavido frente a las comunicaciones de quienes, defendiendo el sistema, siguen poniéndose en el lugar de nuestros enemigos. Hoy, inmersos en el capitalismo global y en las luchas militares sangrientas de los grandes estados, debemos establecer redes de comunicación y apoyo mutuo a nivel internacional, reconocernos en la lucha junto a otros pueblos, para sin fronteras artificiales ir creando puntos de encuentro, de información mutua, que nos permitan prepararnos para luchar en conjunto por la emancipación. Saludamos a todos los luchadores que creen en otra sociedad posible, sin un Estado que concentre el poder político y sin un capitalismo salvaje controlando nuestras vidas.
Nada valdrá la dádiva material para el aguinaldo del soldado, y sin este aquel perdería todo su esfuerzo sintiéndose desamparado. Levantemos los corazones.
DJ Fresh, Walter, en la incursión, Teatro Efímero, Compañía SB, por razones de Estado, por una nación libre, con educación, con empleo, fuera el terrorismo y el terrorismo desde el Estado. Desde Bogotá.
Una nación entre las cenizas se ha perdido, el tricolor refundido, entre los bolsillos de los altos mandatarios.
Buenos días a todos y a todas. Estáis sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Esto es Rebelde sin Sombra.
Sudamérica no debe ser provincia de la gran manzana que de por sí ya está podrida.
Hoy aquí en este espacio de feminismo radiofónico contra el terrorismo de Estado.
Conciencia, porque no hay ni solución ni espera. Esperan que el tiempo devuelva todas las maneras de conciencia y que la amnesia permanezca como la bandera. No hay tampoco esperanza.
Destapando las miserias del Estado contra
el intercambio monetario no humanitario para matar a sangre fría y acusar a terroristas.
Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar del asesinato para nosotras del joven argentino que ha sido asesinado en condiciones que no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, ni siquiera la propia policía, el propio atestado policial, ni el forense, ni nadie da unas explicaciones convincentes. Vamos a hablar de este caso, de este chico argentino, de Pablo. Luego también nos trasladaremos, viajaremos hasta tierras lejanas, hasta Rusia. Haremos de este grupo feminista punk, de las Pussy Riot. Luego hablaremos de una presentación de un documental que vendrá aquí la compañera, que también ha participado en este documental, de carne muerta a tierra verde.
Y también, como veníamos hablando todo este tiempo de las nuevas políticas de recortes sociales, esta vez vamos a comentar el nuevo proyecto que tiene Gallardón, bueno, el gobierno, alrededor sobre el derecho a decidir que tendríamos que tener las mujeres sobre nuestro cuerpo.
Al progreso, si las máquinas activas requieren de esclavos en silencio, si no se vende el alma, pues se vende el cuerpo. Y yo me niego a que mis rimas, fuerza y vida se inunden y se pierdan en una ideología ajena. En estos versos que me estresan, tengo yo el poder y mis palabras que gobiernan. Entonces, mi revolución será en guerra, resistencia, reconocimiento de mis para acabar con falsas influencias. Por razones de Estado, esto a ustedes les interesa.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Libre comercio para vender el alma. Esclavos y actores de nuestra propia facha. Pierdo la vida y no encuentro la calma. La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras. Libre comercio para vender el alma. Esclavos y actores de nuestra propia facha. Pierdo la vida y no encuentro la calma. La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras. Libre comercio para vender el alma. Esclavos y actores de nuestra propia facha. Pierdo la vida y no encuentro la calma. La libertad humana es lo único que queda cuando la guerra se acaba. Por razones de Estado no esconderé mis palabras.
¿Cómo fue?
Detrás de esos muros hay una cárcel. Una cárcel que el sistema se niega a llamar cárcel, pero que funciona como tal, mediante palizas, torturas, humillaciones, aislamientos forzosos, etc., bajo el continuo control policial y deportación de los presos a sus supuestos países de origen. Detrás de esos muros se despliega una de las herramientas más asquerosas de este Estado y de la Europa entera, para la defensa de los privilegios de unos pocos y la opresión de muchos. Estos muros simbolizan una frontera invisible, interna y muy eficaz que divide quién tiene papeles de quién no los tiene, quién es ciudadano de primera categoría y quién no lo es. Eso que tenemos enfrente es un CIE, un centro de internamiento de extranjeros, una de las estructuras fundamentales de la maquinaria de expulsión y el resultado de las políticas racistas y autoritarias de lo que llamamos el sueño europeo. Pues este es un texto extraído de un CD que han sacado contra los CIEs distintas grupos y cantautoras, solistas de rap o de hip hop o de canción de denuncia, como lo querramos decir, que bueno, que teníamos acá y que si bien vamos a poner ahora un poco de la música de este CD de protesta, queríamos leer esto antes de introducirnos en la nota tan trágica que nos ha llegado esta semana sobre el asesinato de Juan Pablo Torroija, el chico argentino de 41 años que fue, bueno, que fue asesinado. Lo volvemos a decir porque parece que en España todos los medios de comunicación no quieren decir que hubo un asesinato, ¿no? Para nosotras, toda muerte en una comisaría es asesinato. Nos da igual cómo hayan sucedido los hechos, nos da igual que ahora digan que hay un vídeo que muestran ciertas cosas. Nosotros sabemos que toda muerte en una cárcel o en una comisaría es asesinato. Entonces, como también es algo muy particular de los grandes medios de comunicación, que solamente dicen la voz de los gobernantes, en este caso hablan sobre la voz de la policía, del atestado policial, de lo que dice la jueza, de lo que dice la Generalitat o el Ayuntamiento de Girona. Bueno, siempre se tratan de lavar las manos sobre este episodio muy trágico para todas nosotras, que es un golpe más a todos aquellos quienes luchamos contra este sistema de explotación y de opresión que lo único que causa es muerte, y sobre todo para la población inmigrante que ve cómo cada día se tortura y matan inmigrantes dentro de las cárceles, tanto de los CIEs, como recién hablábamos, que es donde van a parar la mayoría de inmigrantes sin papeles, como también dentro de las comisarías. Pues lo que ha sucedido con Juan Pablo Torroija, esto es muy grave. Pero bueno, queríamos justamente que hable la hermana y la madre pasar dos audios para que no seamos nosotras quienes contemos lo que está pasando, sino que sean ellas directamente quienes lo puedan contar con su propia voz. Y de esta manera después, bueno, sí, hacer un pequeño debate para ver qué es lo que está pasando y cómo podemos actuar también nosotras. Bueno, dejamos a la hermana, que desde Argentina nos cuenta qué es lo que les ha llegado a ellos, porque también hay que decir que a Juan Pablo Torrevieja lo metieron en la comisaría el día 11 de julio y la familia recién a fin de mes de julio se enteró por un amigo particular que su hermano, su hijo, estaba muerto y que ni siquiera le habían avisado a nadie en el consulado argentino, ni a la familia, ni a las autoridades. Bueno, terrible, pero mejor que lo cuenten ellas y las dejamos con este audio.
Y una muerte con muchas dudas en España. Se trata de un argentino de 41 años, ocupa, estaba en Girona, además formaba parte del movimiento de los indignados. Lo cierto es que fue detenido por la policía, pero luego apareció golpeado de tal manera en un hospital.
Tenemos, como siempre, algunos problemas técnicos.
Tal, esto... que terminó falleciendo.
El sábado 28 de julio me entero por un amigo de él que había fallecido a causa de que lo detuvieron la policía de Girona, los mozos de escuadra. Un amigo de él me informa de que lo habían detenido, de que alguien había llegado a su casa diciéndole de que habían detenido a mi hermano y que lo habían golpeado, y era un italiano del cual todavía todos los amigos lo han buscado y no lo han encontrado, el cual estaba muy asustado, ellos piensan que estuvo amenazado, y diciendo que mi hermano estaba golpeado y que estaba en la comisaría. Van a buscarlo y le dicen de que él estaba en el hospital. Llegan al hospital Trueba, ahí en Girona, él vivía hace 8 años en España, y en el hospital le dicen que estaba en coma, ya con daños irreversibles. El amigo de él ve que él estaba bastante golpeado y con como los golpes tapados. Bueno, y al otro día él muere.
Estamos hablando de una persona que muere en un hospital y que con 14 días con posterioridad y de manera informal es anunciada a su familia. No hay ninguna representación consular en España que fue noticiada de la muerte de un argentino en una dependencia policial tras una golpiza como lo que le sucedió a Juan Pablo. Para lo cual entonces la causa siguió su curso de manera individual, sin la presentación de ningún tipo de querella de parte. Eso hace que en la actualidad la carátula de la causa sea una carátula por suicidio y que esté todo en vías de que el cuerpo sea exhumado y entregado a la familia, sin la posibilidad de volver a presentar pruebas por la parte damnificada y al mismo tiempo de hacer un nuevo peritaje en lo referente a el cuerpo de Juan Pablo.
Recién hemos escuchado a la hermana y a una amiga que es abogada desde Argentina. Estos fueron al principio de apenas se habían enterado lo que pasaba. Ahora vamos a escuchar un poco a la madre y desde todo su dolor y su rabia también su análisis de cómo esto y su denuncia de cómo esto le pasa también a un montón de inmigrantes que no tienen las herramientas para poder denunciarlo o para poder ni siquiera exigir que se investigue lo que ha pasado con sus amigos o familiares. Bueno, ahora la madre nos va a contar un poco lo que ella piensa.
Juan Pablo Torrevieja tenía 41 años, es un argentino, vivía en Barcelona. Hacía como 18 días que la familia no tenía información sobre él. Lo cierto es que apareció muerto y están tratando de investigar las causas de su deceso.
Sí, una muerte realmente con muchísimas dudas. La familia está directamente diciendo que fue un asesinato, ¿no? Y que quiere que se haga una investigación seria, concreta, que se pueda determinar qué fue lo que terminó matando a este muchacho.
Así es, estamos justamente con la mamá de Juan Pablo y con Fernando Alonso, que están tratando este tema en el móvil en vivo. Fernando, buenas noches.
Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, vivía desde hace 8 años aproximadamente en España, Juan Pablo, y el día 11 fue detenido por la policía de Girona, el día 14 falleció. Lo cierto es que él integraba, participaba, militaba, como quieran, en el grupo, en el movimiento Ocupas e Indignados de España, Y el 11 a la noche, la policía de Girona lo detiene. ¿Lo lleva a dónde? A la cárcel de Girona. El día 14 fallece. Pero estamos con la mamá, que se llama Elida Domínguez. La policía dice que se ahorcó su hijo. ¿Usted qué piensa?
Que eso es imposible. Quien conoce a Juan Pablo sabe que eso es imposible. Y no tiene lógica, no tiene lógica eso desde lo que indica la autopsia, ni tampoco sobre la cantidad de horas de detención. Juan Pablo fue detenido, calculamos aproximadamente el día 10 después de las 9 de la noche. Antes un amigo había estado con él a las 9 de la noche. Y a las 4 y 10 de la mañana de la madrugada del día 11, entra en estado de coma al hospital de Girona, proveniente de la cárcel de Girona. Es decir, es imposible pensar que con una detención que no se sabe ni qué causas tiene, se puede, digamos, producir un suicidio en alguien que no era depresivo, que no tenía esas características.
Déjeme preguntarle, usted dijo la autopsia dice lo contrario. ¿Qué saben de la autopsia?
Juan Pablo presentaba, no solamente en la autopsia, sino que uno de sus compañeros lo visita en terapia intensiva. Él está 3 días inconsciente en terapia intensiva y fallece el 14. Presentaba golpes en todos lados del cuerpo y no ahorcamiento, porque el ahorcamiento tiene otras características, sino presión en las clavículas delanteras.
A ver, la policía dice que él se habría ahorcado con una camisa.
Sí, esa es otra cosa que, digamos, Juan Pablo tenía horror por las camisas, jamás usó una camisa. En colegio no quería usar camisa nunca. Entonces una camisa, siempre vistió de remera, hacía mucho calor en esos días en Girona, no tiene sentido que haya andado con una camisa. Y no ese es el tema es que en realidad hay apremios ilegales, están comprobados en la autopsia, en el cuerpo de Juan Pablo.
¿A él lo detuvieron solo?
Pensamos que hay otra persona que fue detenida con él, de origen italiano, que avisó a uno de sus amigos que Juan Pablo había pasado algo muy trágico con él y que estaba muy asustado y que se iba. No sabíamos si se iba de España. Estamos tratando de dar con él. Pero ahí hay un testigo de lo que pasó, que fue amenazado indiscutiblemente.
Elida, Cecilia, o Alejandro, ¿le quieren preguntar algo?
Sí, efectivamente, buenas una noches. Vez narrados los hechos, ¿cuál es su hipótesis a propósito de las razones, de las circunstancias en las que apareció muerto su hijo? ¿Qué es lo que usted cree que pasó?
Yo creo que hay un endurecimiento contra los inmigrantes en España, mucho más si viven en condiciones de ocupan, si son militantes de movimientos sociales, y que eso no facilitó la situación. ¿Qué pasó en esas 3 horas? No me puedo imaginar. Lo que sí me imagino, que no es una realidad, es que mi hijo está muerto y que nadie nos avisó ni al consulado, ni a la embajada, a ningún lado. Y cumplió años el 24 de julio, mi última conversación con él había sido alrededor del 6 de julio, y hablaba con él todas las semanas y me llamaba poderosamente la atención que no aparezca y que no apareciese el día de su cumpleaños, que para que todos lo saludásemos. Juan Pablo tenía una hija a quien llamaba día por medio, cada 3 días, aunque estaba separado. Entonces, finalmente recibimos esta noticia porque el compañero de él no puede retirar, por no ser familiar, el celular donde estaban todos los datos de Juan Pablo, que lo tiene la policía.
Elida.
El hospital no... Sí.
No, la pregunta es a propósito justamente de la actividad, como ocupa, también estaba muy cerca él del movimiento de los indignados, según tenemos entendido. ¿Él se sentía amenazado en este último tiempo justamente por la policía, perseguido? ¿Él manifestó algo a propósito de esto?
manifestó que las condiciones estaban, se estaban endureciendo muchísimo. La posición nuestra de la familia era que se vuelva para Argentina. Pero eso es de público conocimiento. Digamos, este caso de Juan Pablo no es el único. Hay casos calcados, están saliendo en la prensa. Lo que sucede es que hay inmigrantes de países árabes, senegaleses, marroquíes, que quizás no tienen la capacidad de denuncia de lo que está sucediendo.
Alejandro, Cecilia, si le quieren hacer alguna otra pregunta, a mí me queda simplemente preguntarle si ustedes ahora están haciendo algún trámite, si van a presentar alguna causa en España por apremios ilegales y cómo van a hacer para repatriar el cuerpo.
Bueno, en principio hemos tenido reuniones con la Cancillería. Bueno, quiero decir que este aviso que nos dieron fue el sábado, así que se ha actuado en guardias de consulado y cancillería el fin de semana. Nos ha recibido el director de asuntos consulares de cancillería y el gobierno ha ordenado al cónsul de Barcelona que tome autos en el asunto. ¿Nosotros qué pedimos? Pedimos primero que no se cierre la causa. Segundo, que nos den el tiempo de nombrar nuestros representantes allá. Tercero, que haya organismos de derechos humanos que asesoren a las partes allá, digamos, para que nosotros estemos informados. Y por último, que si hay que hacer otra autopsia, que seguramente sí, pero finalmente que nos repatrien el cuerpo de Juan Pablo para poderle dar sepultura en Argentina.
Muy bien.
Tenemos con Ana Sol, que es su hermana, que agradecer la contención de la Cancillería y la diligencia en ordenar que el Estado pida explicaciones, cómo no fue avisado, cuando eso es obligación de todos los organismos. Y bueno, eso.
Muchas gracias, han sido muy amables. Muchas gracias y que cuanto antes.
Gracias, Fernando. Queremos decirle a Elida, gracias, que puede contar con nosotros, por supuesto, para cualquier información, para lo que necesite, aquí estamos.
Bueno, aquí hemos escuchado los audios de la hermana y después de la madre contando lo sucedido. Ella, lo último, dicen que están exigiendo, ¿no?, que la causa continúe abierta, de hacer una segunda autopsia y de investigar todo lo que sucedió. Al día de hoy tenemos que decir que lamentablemente la jueza ha cerrado la causa. Dice que fue porque vio unos vídeos y que no había duda de que, bueno, que los Mossos actuaron bien, que fue un suicidio, que lo asistieron y que entonces, bueno, que ya está todo y cerraron la causa. Entonces no le han dado tiempo. Hay dos abogados, uno en representación de la madre y de la hermana y otro en representación del padre, que están tratando de que se reabra esta causa, de ver qué ha pasado, porque aparte siguen saliendo cosas terribles, como que la autopsia con la que de la jueza cerró la causa y todo, que dice que no presentaban ningún tipo de golpes, ni de torturas, ni de demás, parece ser que era la de un cuerpo de un hombre de 75 años. Entonces, hasta ni siquiera la autopsia era real del cuerpo del chico, ¿no? Porque no decían que tenía una cicatriz, que tenía tatuajes, ciertas cosas que no aparecen en el informe, ¿no? Entonces siguen habiendo un montón de irregularidades. Ahora en estos días sabremos qué ha pasado finalmente, pero bueno, lo que han hecho es eso, ¿no? Es cerrar la causa y chao, ¿no? Tampoco habían dejado ver el cuerpo, bueno, un montón de movidas que sí, trataremos de seguir viendo, estar a la espera de lo que sucede. También tenemos que decir que no se ha dado mucha información, solamente la prensa burguesa que hemos leído los primeros días tomaban el caso como si fuera un reo que había intentado robar un coche y que se había suicidado y que había muerto en el hospital. Tenemos que decir que toda la información que hay es mentirosa, no es válida, y que además la responsabilidad no solamente la tiene el Estado español, sino el gobierno de Girona, también la policía y también los médicos del hospital Trueta que es terrible. En otros comentarios también dicen que le han dicho cosas aberrantes a los amigos, de que, bueno, no voy a repetir porque son terribles, por respeto también a la familia, ¿no? Entonces, Pues nada, seguir esperando a ver qué pasa y hacer responsable a los que tienen que pagar por todo esto, que es una seguidilla, es una complicidad de todo un sistema cómplice que hace esto con un montón de gente y un montón de gente inmigrante y sin recursos que no pueden reclamar, que no pueden hacer las denuncias. Y esto hay que pararlo y hay que hacerlo público, hay que hacer campañas, hay que salir a la calle, como decía la madre, los organismos de derechos humanos, que en Argentina se utiliza mucho decir organismos de derechos humanos porque está toda la movida de la dictadura militar. Entonces, cuando hay casos de muertes, de torturas y de, bueno, ¿no?, de lo que son crímenes políticos, en este caso también lo sería, se estila decir, ¿no?, una comisión de investigación paralela a la del Estado que esté constituida por organismos de derechos humanos. Aquí también se podría decir por organismos de movimientos sociales o no, como lo vayamos viendo.
Sí, incluso acá también, tanto los organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional y muchos organismos, incluso también desde movimientos sociales, desde esos racismos, desde, podríamos nombrar varios, cada año los informes que se sacan, ¿no?, en relación a la tortura. Recordar que ya España el año pasado recibió como un toque de atención, ¿no?, por la parte que le toca a nivel por acá, ¿no?, por Europa, le pegó un toque de atención en el sentido de la cantidad de, que es como dice la compañera, es algo a visibilizar en el sentido de que sí que tiene muchas trabas, ¿no?, este tipo de denuncias, este tipo de casos. En realidad siempre se intenta como tapar y sobre todo taparla y silenciar de alguna manera y decorar la actuación policial, que es casi siempre lo que se repite en estos casos, ¿no? Y cada año los informes que van saliendo, tanto de tortura o de muertes un poco sospechosas, a las que el Estado llama suicidios, ¿no?, y nosotras llamamos asesinatos de Estado, pues la verdad que la cifra cada vez va creciendo mucho más. Y pueden parecer hechos como aislados, de, ¿no?, tanto de personas que igual no tienen la capacidad como para poder responder, o simplemente de que alguien demande el cuerpo o que tenga una capacidad de respuesta para denunciar y visibilizar en la calle, pero intentan crearlo también como hechos aislados, ¿no? Esto pasa en una cárcel de tal o en otra cárcel del sur, ahora en el norte. No, esto es, forma parte de la articulación del sistema penitenciario, pero no solo ahí, tanto los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, que nosotras le llamamos pues cuerpos represores del Estado. O sea, está todo un poco confabulado, y una vez más los médicos, el hospital, una vez más está del otro lado, ¿no?, porque para eso sirve el atestado médico forense, ¿no?, que siempre se piensa de que puede, bueno, que casi siempre tiene ahí como un, pues, bastante información, ¿no?, después de hacer la autopsia y de cómo ha llegado esa persona ahí al hospital, y parece ser de que no, que una vez más se silencia y se tapa, ¿no? O sea, que hay como confabulación, o sea, están ahí bastante compenetrados, ¿no?, en diferentes organismos.
Sí, el tema este del suicidio es una causa recurrente, ¿no?, cuando hay abuso policial y cuando hay asesinato. De hecho, en el CIE, en el 2010, Mohamed lo mataron y se calificó también como un suicidio, cerrando toda puerta de investigación, con la complicación justamente que marcaba la mamá de Juan Pablo, ¿no?, que de origen marroquí, que es mucho más difícil que la familia esté al tanto, en contacto, muchas más dificultades para denunciar, para recurrir, para abrir puertas de investigación, y que acompañaba a la inmediata expulsión de todos los testigos que se podían apersonar en la denuncia que realizaban, ¿no?, desde las asociaciones que trabajan con inmigrantes, ¿no? Y bueno, yo creo que está claro, ¿no?, en estos días que se está hablando mucho de la policía, del lado que están, de las actuaciones, de que sí está claro qué papel juegan.
Pero claro, ¿no?, o sea, resaltar sobre todo de que no es un hecho aislado. España ya tiene una larga lista de gente, ¿no?, o sea, que han sido asesinadas dentro de, ya sean de comisarías, dentro de talegos, y casi siempre nombrados de esa forma, o suicidio, o muerte súbita, o paro cardíaco, o tal. Bueno, que todas las diferentes formas que se han llegado asesinar a mucha gente aquí en el Estado español, pues casi todas tienen derivadas de la causa de, bueno, pues de palizas, de torturas y de aberraciones, en realidad, dentro de los muros, ¿no? Bueno, ahora ponemos un tema de música y ahora continuamos aquí en Rebeldes sin Sombra. Recordarte que hoy estamos acá en directo, hoy 6 de agosto, que si no nos escuchas en este día estaremos enlatadas, estaremos en horario de repetición, y si ya sabes, si quieres colaborar con nosotras y comentar con esta noticia que acabamos de arrancar en el programa de hoy, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900.
الحومه ديال ولادي والحومه ديالي هي الكورلوسيك بحال الاطفال العربيين مشاو
الحومه ديال ولادي فين زادوا هي الكورلوسيك
انا كيعجبني الزنقه سميتها بابلو شيكو كنسكنوا حنا في الزنقه
ما راتاهم بابلو شيك مي ودري كام كرتاهم
كيما راتا نادا
بابلو شيك ايه
كاريغو ال ليبرو كي كامينو جو نو از دي لا على سي
A veces caigo y me levanto y es la parte que me gusta. Tiendo una mano a mi hermana y así volamos juntas. Pero luego, por la mañana, todo es tan diferente de cuando estaba en la cama. A veces sueño que levito y que este mundo no es hostil, y pienso que sus leyes no están hechas para mí. A veces tengo un pensamiento y va creciendo y se desboca. Me sale por los ojos, la piel o por la boca. A ver, persigue y me pongo paranoico. Otras veces doy la vuelta y le escupo alguna tónica. Foda presente, prisionero de un futuro duro, futuro que está roto para algunos. Pensamientos propios y actos incontrolados. Exacto, no son aptos para cuando un detector de intenciones que lea los pensamientos y luego los sancione. Y un desinhibidor de ideas que apriete más y más las correas. Para cuando el control social marcándose otro tanto. Para cuando estaremos al tanto. No sé, no sé, no sé, pero entre tanto. No todos los pájaros mueren enjaulados, no. Sino todas nacimos con los puños levantados, no. Si pueden enjaularnos, podemos levantarnos. Vamos a juntarnos,
vamos a juntarnos.
Necesitamos afectos, necesitamos. Luces y sombras, calor, mimos, gritos, conflicto y frío. Déficit y sobras, sonrisas y defectos. En efecto, lágrimas, lágrimas, pero no más gases lacrimógenos. Más lágrimas, que la rabia también da la vida. La rabia, la vía suelta. Desatar la confianza y dar rienda suelta a las ideas propias, pensando en colectivo. Apoyo mutuo en la calle, en casa y en los parques. Buscar los porqués y no perecer. Aparecer para desaparecer. Ser visibles sin ser reconocidas. Reconocer los errores y las heridas. Curarnos juntas, protegernos. Correr, correr sin dejar atrás al resto. Cambiarnos la ropa, escapar a los abejos. Sacar los pañuelos y atrapar los anhelos. Aquí y ahora, pero pensando en ayer y luego. Luego matar el ego, quemar los talegos, galopar creando las propias reglas del juego. Sacar jugo al yugo golpeando los grilletes. Así que deseémonos suerte. Es la suerte la culpable de nacer aquí o allí. Pero no es casualidad cómo vayan a vivir. Una nacida en Cataluña o en la selva amazónica. No es casualidad, no te quedes atónita. No es casualidad que a mí me resulte exótico lo que a ti resulta ser la sola que te ahoga. No, no es casualidad que yo me base en tópicos. Si desde el privilegio imagino tu y ahora es lógico, sí, pero me avergüenza. Desde aquí se da caza a lo ajeno. Y es así, la supremacía impuesta. Y ganan, claro que ganan las apuestas. Porque en este juego solo juega un bando. ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque en este juego solo juega un bando. En este este caso europeo y blanco. Los viajes que hacemos cruzando el charco, sean en avión o barco. Los viajes que hacemos para ayudar al mal llamado tercer mundo delatan que tenemos sucia la conciencia y que estamos atrapadas en una cadena de la que nosotras mismas nos hacemos esclavas. Y sin ningún cuidado, sin ningún cuidado, seguimos colonizando a las hermanas de pueblos y culturas distintos a los nuestros. Digo que no me representan, pero mientras digo esto, adopto posturas racistas inherentes a esta cultura eurocéntrica. Yo ya no quiero ser complaciente con el racismo que impera en nuestras mentes. No, qué mala hostia que me entra cuando entiendo este entramado. No es que esté tan bien montado, es que tú y yo lo perpetuamos y culpamos a cualquiera que nos quede por encima. No cuestionamos siquiera el racismo que se avecina. El racismo que se avecina, que llevamos de la mano en nuestro cotidiano y tú y yo en esta pantomima. Centros de internamiento, internas en hogar ajeno, que nunca eligieron las indígenas y refugiadas. Todas las migradas sufren las miradas de la supremacía blanca, infantilizadas y anuladas. Nuestras hermanas con distinta identidad y procedencia. El desprecio es la base de esta ciencia. Europa fortaleza en el centro de esta diana. El racismo de dentro de una en el centro de esta diana. Europa fortaleza en el centro de esta diana. Europa fortaleza en el centro.
Y bien, aquí continuamos. Recordarte que estamos en directo, sintonizando aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM, en este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Hoy, bueno, hemos arrancado así como todo muy rápido, como siempre últimamente. El verano nos está ahí atabalando de diferente forma. Y no hemos presentado que hoy nuestro estudio está más lleno, como de costumbre, que es todo un placer. Y bueno, tenemos aquí a dos compañeras que han venido a visitarnos hoy y bueno, pues nada, ahí darles como la bienvenida, que ni siquiera ha habido ningún momento hasta ahora en directo de darles la bienvenida. Y bien, pues aquí continuamos después de haber dado, ¿no?, esta noticia de lo que es para nosotras el terrorismo de Estado, los asesinatos de Estado que se producen dentro de las comisarías, de las cárceles y de los CIEs, etcétera. Y ahora vamos a pasar a otro tema que no nos queríamos quedar sin decir nada, porque, bueno, si no reventamos. Últimamente el ministro de Justicia, de Injusticia, el Gallardón, pues ha hecho unas declaraciones estelares en relación al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, pues vamos a hablar también con una compañera que trabaja en un hospital, que a ver si nos puede comentar un poco también desde primera mano pues cómo está la situación o cómo están reaccionando, ¿no?, tanto los médicos y doctoras, porque también han salido después de esta declaración estelar, ¿no?, de que hablan de que suprimir este supuesto dentro de la ley de aborto en relación a la malformación del feto, como que eso ya no va a estar contemplado ni va a ser un supuesto para poder decidir seguir adelante o no con el embarazo. Pues bueno, íbamos a hacer un recordatorio en cómo se ha pasado también la ley a lo largo de todos estos años. Estamos volviendo directamente pues a la época de la dictadura, que ya lo hemos recordado aquí varias veces, que a eso es donde nos quieren llevar, y de eso va a depender de nosotras, va a depender de todas un poco pues no retroceder en el tiempo, porque nos parece importante seguir cogiendo carrerilla con esa lucha que ya la pegaron nuestras antecesoras en la época de la dictadura, y sobre todo lo que queremos es avanzar y seguir luchando por esa libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y que no haya nadie, ni sea el Estado ni la Iglesia, que nadie decida por nosotras, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos aquí a la llamada de la compañera.
Perdón.
Bueno, ¿qué tal, compañera? ¿Nos escuchas?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Pues te queríamos llamar para comentar sobre la situación, ¿no? Yo creo que estarás al tanto de las declaraciones del Gallardón, ¿no?, en relación al tema del aborto, que quería eliminar el supuesto de la malformación del feto. ¿Qué nos puedes comentar también de lo que se comenta desde el hospital, ¿no?
Bueno, desde el hospital, evidentemente, desde el personal sanitario hay mucha, bueno, hay diferentes perspectivas, evidentemente. Sí que un poco hay un consenso en pensar, bueno, quita este supuesto, el de las malformaciones fetales, ¿no? Y de repente la elección es una elección muy personal para una mujer, decidir si quiere llevar a cabo un embarazo, eso de base, pero además un embarazo que puede tener ciertas complicaciones, además un embarazo que una vez que, si esa persona nace, bueno, en el caso de los fetos anencefálicos, pues que ni siquiera puede llegar a término el embarazo, incluso cuando nazca, pues bueno, puede morir, es que no llega ni a cumplir un mes o dos meses de vida en general. Y entonces luego someter a una persona que algo tan traumático como atravesar un embarazo, que ya de por sí va a ser complicado, y luego, una vez que nazca esa persona, pues el malestar y la angustia serán incluso mayores, porque es muy duro ver, bueno, nacer una persona con estas condiciones, pues esto sí que es, hay un consenso en que, bueno, nadie apoya esto, ¿no? En general, un poco el termómetro aquí entre el personal sanitario es de decir, bueno, pero es que esto, obligar a una persona que tenga que atravesar por todo esto, es verdaderamente algo despiadado y perverso, ¿no? En ese sentido, a su vez, por otro lado, pues está esta contradicción, ¿no? De que por un lado, pues bueno, que la gente que tenga alguna malformación o alguna anomalía cromosómica o alguna enfermedad sindrómica que le genere, ¿no?, algún tipo de disminución o de capacidad diferente, pues luego está bien estas personas que nazcan, que tengan la oportunidad de nacer, ¿no?, en este discurso pro vida, entre comillas, pero luego se sabe que estas personas probablemente estén a cargo del cuidado de mujeres. Son personas que crónicamente van a necesitar un soporte externo, y ese soporte está dado generalmente por las mujeres. Y por otro lado, esto que estaba, de alguna medida reconocido en la ley de dependencia, pues esta ley de un plumazo la han modificado y prácticamente destruido. Entonces, por un lado, estamos diciendo, vale, les estamos añadiendo otra responsabilidad más a las mujeres que están a cargo del cuidado de estas personas, y la mínima ayuda que recibían del Estado, pues esto desaparece, ¿no? Entonces, lo vemos, ¿no? Se ve como un discurso totalmente contradictorio. Esto, y por otro lado, pues bueno, sí, estamos a favor de la defensa de la vida de estas personas, pero a la vez también estamos a favor de la esterilización forzosa de estas personas sin que tengan derecho a decidir, con lo cual, bueno, es un discurso muy muy contradictorio desde donde lo veas y desde donde lo intentes coger, pues es que todo es contradictorio, ¿no? En este sentido, por otro lado, es algo, una medida totalmente clasista, ¿no? Porque de repente la mujer que pues pueda acceder a pagar diagnóstico precoz de anomalías cromosómicas, pues lo podrá detectar a tiempo y entrar en el circuito privado e interrumpir el embarazo, o ir a otro país donde la ley sea un poco más permisiva e interrumpir el embarazo si lo desea. Pero mientras que la Seguridad Social pues no afronte el gasto de un diagnóstico prenatal precoz que pueda detectar estas anomalías, pues el común de las mujeres no tampoco podrá decidir en este sentido, ¿no?
Sí, estas últimas medidas, bueno, esto último que estábamos hablando es terrible, pero también está, ¿no?, que veníamos de una situación que anteriormente, si bien esta última ley había durado un año, creo, ¿no?, desde que se había dicho que ahora la interrupción del embarazo podía ser hasta las 14 semanas, libre y gratuito en hospitales públicos, también sabíamos que eso no era verdad, ¿no? En los hospitales públicos, incluso existen objetores de conciencia, esta gente seguramente, como decís, de Providas y de la Iglesia, que cómo se venía llevando esto anteriormente, aparte, ¿no?, de lo que dice Gallardón ahora que quieren hacer.
Anteriormente, con la ley socialista y la ley de plazos, pues venía funcionando de una manera, bueno, tampoco muy eficiente, ¿no? O sea, en general, aquellas interrupciones voluntarias que tenían una causa justificada, sobre todo las que ponían en peligro la salud de la mujer, pues estas eran un poco más, era un poco más expeditivo el sistema, cómo se movía para que se lleve a cabo la interrupción. Pero luego, cuando era una decisión libre, que no estaba motivada por ningún supuesto, solamente era una mujer que pues decidía no llevar a cabo el embarazo o interrumpirlo, pues en estos casos había mucha desinformación desde los centros de atención primaria, derivaciones múltiples a mujeres que iban dilatando el plazo hasta que se pudiera efectivizar esto, luego la mujer lo tenía que costear y esperar que se le reintegrase el dinero, con lo cual esto de libre, gratuito y tal, bueno, también quedaba un poco, ¿no?, que esto no era tan... O sea, están las leyes que por ahí desde lo teórico pues pueden ser muy progresistas y luego en la práctica esto no tiene una correlación exacta.
Y eso que se decía, que en cada hospital público tenía que haber gente que practicase abortos, también se daba el caso, ¿no?, de que en algunos hospitales había todos objetores de conciencia y cosas así.
Entonces esta gente pues lo tenía más difícil todavía, porque muchos de los servicios que presta la Seguridad Social están sectorizados, con lo cual si yo pertenezco al hospital X, cualquier intervención que necesito me la tiene que proporcionar ese hospital. Y no puedo ir a otro, me lo tiene que proporcionar mi hospital. Entonces, si en el hospital eran todos objetores y objetoras, pues esa persona quedaba en un vacío, en un limbo, donde su derecho tampoco se podía ejercer.
Y bien, ¿y qué nos puedes comentar? O sea, ¿se estará realizando alguna, bueno, ya no... no la llamemos acción, ¿no?, pero desde la gente trabajadora de los hospitales, ¿cuál es la propuesta, ¿no?, o sea, de que se va a llevar a cabo si esto se cumple? Porque si no se cumple tampoco el requisito este que tiene que haber, ¿no?, si hay objetores, pues tiene que haber también un tanto por ciento o otra gente que también te lo pueda aplicar, ya que no puedes, ¿no?, derivarte a otro hospital, lo que estás comentando ahora. ¿Hay formas de poder atajar esto y poder hacerlo?
En el hospital, de momento hay muchas movilizaciones, por lo menos en el que yo trabajo, hay muchas movilizaciones que tienen que ver con reclamos comunes, no tanto específicos por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, sino en general por el desmantelamiento de la sanidad pública, los salarios, la reforma laboral y todo esto, los ERES, bueno, hay movilizaciones comunes, pero falta, no hay una movilización específica que sea por reivindicar este derecho, para nada. Así que a nivel de más informal, pues cuando hablas con la gente, te dice que, bueno, que la gente se plantea, pues si yo le tengo que hacer a alguien, hablando desde médicos o médicas, si yo le tengo que hacer a alguien un informe en el que pongo que, según lo que me expresa la persona, pues hay un malestar, porque ahora el único supuesto que estará comprendido va a ser el del malestar psicológico. Esto también ya es todo un debate. Pero, pues bueno, hay mucha gente que dice, pues yo no tengo ningún problema en hacer un informe, o sea, entienden que no debería ser así el procedimiento, que una persona si quiere elegir interrumpir voluntariamente su embarazo, pues no necesitaría justificarse ante ningún médico o ante ningún personal sanitario y directamente debería acceder a ello. Pero bueno, en el caso de que la ley pues sea esta, pues bueno, nada, haremos los informes que tengamos que hacer. Pero esto es, claro, una minoría de la gente. Uno diría que la mayoría de los médicos o médicas están dispuestas a hacer informes donde justifiquen que sí, que esta mujer tiene un malestar psicológico derivado de un embarazo que no quiere llevar a cabo y que entonces está comprendida dentro del supuesto que la ley protege para que esto no sea penalizado, ¿no? Pero ya te dije, a nivel colectivo, desde el personal sanitario, ahora están con muchos frentes que también son válidos, pero de momento yo no estoy al tanto de que haya nada específico que sea por la ley de salud sexual y reproductiva, de momento.
Y también, ya que hablamos de otros frentes y venimos hablando del desmantelamiento de la salud pública, una vez habíamos charlado esto, ¿no?, de que se estaba implementando en algunas comunidades autónomas el hecho de haberles retirado ya la tarjeta a los inmigrantes. ¿Está pasando esto ya, por ejemplo, aquí en Barcelona, en el hospital, que ya haya inmigrantes que no se puedan atender y que les hayan retirado la tarjeta sanitaria?
De momento no, por un lado porque esto en principio empieza a correr a partir del 1 de septiembre, pero por otro lado en el hospital en el que yo trabajo pues no, y sí que la gente se ha posicionado claramente de que no dejarán de atender urgencias de ninguna manera de personas que no tengan papeles, esto de ninguna manera, Y lo que, claro, entra un poco más en debate es el tema de que si es una atención de urgencias es una cosa, pero luego si esa persona necesita un ingreso hospitalario, eso es un gasto añadido, ¿no? Es un gasto diariamente, el solo hecho de estar ingresada, pues es un gasto para el sistema de salud, y luego si necesita pruebas complementarias, visitas y demás, pues son gastos que son extras, ¿no? Entonces, en este punto, pues nadie se aclara. De momento, gente con o sin papeles, pues todas están recibiendo, por lo menos en mi centro, todas están recibiendo atención como antes, y en este sentido no ha habido ningún cambio. Incluso, bueno, en nuestro servicio en particular, que es un servicio de salud mental, pues se han necesitado ingreso hospitalario, esto ha transcurrido normalmente, pero ya te digo que la ley entra, esta reforma entra en vigor a partir del 1 de septiembre, y estamos a la expectativa porque desde la gerencia del hospital no dicen nada. O sea, la responsabilidad de ingresar a alguien o no, la indicación de ingreso de un paciente, pues corre a cargo de la médica o del médico que esté llevando el caso. Entonces, claro, nos tienen que informar qué haremos con estos casos, porque, pues claro, luego no se le puede exigir a la persona que costee un ingreso hospitalario, más alguien que no tiene ni papeles. Con lo cual, pero de momento esto se ha reclamado, esto sí, desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras se ha reclamado, por lo menos en mi hospital, a la gerencia, y de momento no se sabe nada. O sea, nos dejarán, pero con esto es la tendencia general, ¿eh?, de la gerencia, por lo menos del hospital en la que yo estoy, de ocultar información hasta el último momento. La verdad que hay un desconocimiento total.
Sí, yo, bueno, había leído una noticia de que sí que se habían creado, ¿no?, como una especie de plataforma donde se habían sumado doctores y doctoras que también se habían declarado como insumisos ante esta normativa, y porque esta problemática ya está pasando en algunos hospitales, ¿no?, del Estado. Y en realidad decían también que lo que no me quedaba muy claro, qué es lo que va a pasar cuando la gente va de inicio a iniciar, ¿no?, un tratamiento o va de primeras al hospital. Porque sí que en esta declaración de insumisión a esta ley, los médicos decían de que sí que van a seguir atendiendo pues toda la gente, ¿no?, que hayan tenido ya pues enfermedades diagnosticadas, o sea, que ya requieren un tratamiento, que necesitan continuar con el tratamiento, y que eso en realidad de alguna manera sería contraproducente incluso con el código ético del doctor, no sé qué, bueno, lo argumentan de varias formas, ¿no? Pero en definitiva lo que ellos se negaban era como a dejar de atenderles, ¿no? Pero para mí es una cosa de las personas que ya están diagnosticadas y ya tienen todo un proceso y ya han sido atendidos por ese médico y ya continúan, pero la gente que va a necesitar de primera y no sea una urgencia, ¿no?, o lo que tú comentabas, ¿no?, si va por urgencia y luego necesita o se le detecta una enfermedad y necesita continuar con un tratamiento. Y, o sea, eso era lo que a mí no me había quedado claro, porque hasta ahora sí que han salido, y bueno, había una lista y eran como 800 y picos, o sea, que había muchos doctoras y doctores en realidad, que era como, bueno, pues tampoco la cosa está tan mal, ¿no?, en el sentido de que no vaya a entrar esta ley en vigor sin que pase nada, ¿no?, absolutamente. Pero, claro, no estaba muy claro el qué va a pasar, ¿no?, a partir de septiembre, la persona que ni siquiera a lo mejor no haya necesitado nunca ir al hospital y de repente necesite de primera, ¿no?
Exacto, pero es que esto ni nosotras mismas lo sabemos, ¿eh? O sea, esto yo seguiré actuando como siempre, pero luego me caerá probablemente alguna penalización o algo por haber ingresado a esta gente que no tiene papeles y que en principio la Seguridad Social no cubrirá sus gastos, pero de momento que, claro, hasta que a nosotros no se nos informe claramente y por lo menos la gerencia de nuestro hospital se expida, pues, o sea, la gente en general seguirá actuando me refiero al personal sanitario, se seguirá actuando de la misma manera que se venía actuando hasta ahora, ¿eh? No se intentará no cambiar nada de momento, por lo menos, por, como decías, es por un compromiso ético de que no se puede dejar a nadie sin asistencia, ni a personas crónicas que, aunque sea la primera vez que se visitan, tienen un diagnóstico de una enfermedad crónica, ni a aquellas que vienen de urgencias y necesitan un ingreso, porque justamente si han venido de urgencias es una situación que no se puede postergar hasta que no sé qué propuestas alternativas hay al respecto, pero es que no, si es una situación de urgencia y necesita un ingreso, es que tendrá que ingresar, y si no tiene papeles y y, o es de otra comunidad autónoma o lo que sea, pues esto ya se hace. Esto ya se hace de ingresar a la gente, pues no se puede dejar sin asistencia. Es una cuestión ética y legal de que no se puede dejar una persona sin asistencia. Con lo cual yo creo que será esto seguir actuando de la manera que se venía actuando hasta ahora. Por lo menos los médicos y las médicas que estamos en esta lista como insumisas ante esta, como decías, ante esta normativa.
Ajá. Pues bueno, pues muchas gracias por atendernos ahí la llamada y comentarnos esto, y bueno, ya estaremos ahí al tanto y ya volveremos a conectar y hablar a ver cómo continúa ahí la situación. Y muchas gracias ahí por atendernos, que estás en tu horario de trabajo, ¿no? También.
Muchas gracias a ustedes por el programa.
Vale, pues un abrazo.
Abrazos.
Que vaya todo bien.
Chao.
Familia te atrapa, el papá remata. Ya no aguantamos más. Brujas, abortistas, rebeldes, alquimistas. Tengo en mi memoria nuestra historia. Mi cuerpo es mío, yo decido por él. Ey, míreme y entérese bien, decido yo. Yo, decido yo. Y solamente yo. Ningún político ni ley moral me dice cuándo tengo yo que abortar. Decido yo. Ya decido yo, y solamente yo. Muerte a los grupos pro vida, al Estado femicida y a la Iglesia por genocida. Miles de muertas en clandestinidad porque deciden no querer parir. Y si el aborto se convierte en mortal, ¿cuántas muertas han de sumar? Miles de muertas en clandestinidad porque deciden no querer parir. Y si el aborto se convierte en mortal, ¿cuántas muertas han de sumar? ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! La Iglesia impone su fascismo patriarcal. Mi lucha sigue, yo no voy a parar. Decido yo. Yo decido yo. Y solamente yo. Soy asesina por querer decidir. Mi rabia siembro, yo la voy a difundir, decido yo. Yo decido yo. Y solamente yo. Muerte a los grupos pro vida, al Estado femicida y a la Iglesia por genocida. Miles de muertas en clandestinidad porque deciden no querer parir. Y si a la cárcel van a parar, los muros haremos derribar. Miles de muertas en clandestinidad porque deciden no querer parir. Y si a la cárcel van a parar, los muros haremos derribar. Brujas, abortistas, rebeldes, alquimistas, tengo en mi memoria nuestra historia. Fuerte a los rosarios, que vivan los ovarios. La Iglesia que ilumina es la que arde. Lucha, suma y sigue. Suma y sigue. Firmes en la brecha. Educación, libertad sexual, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Mi cuerpo es mío, ¿qué me vas a decir? Educación, libertad sexual, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Mi cuerpo es mío, ¿qué me vas a decir? Ni el Estado, ni la sociedad, ni la conferencia episcopal, ni ONGs, ni la religión se meten nunca en mi decisión. Ni el Estado, ni la sociedad, ni la conferencia episcopal, ni ONGs, ni la religión se meten nunca en mi decisión. Fuerte a los rosarios, que vivan los ovarios, la Iglesia que ilumina es la que arde.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás. Son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos
vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanza. Estado impone su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajos forzados. Amar engancha la mano al nómada, rimada de versos, ataca al personal que dice que todo el que hace no está mal y se saca de la manga una ley de extranjería. Ría, ríase la gente del Estado que cuenta que seres humanos denominados ilegales, a mí esto no me vale. El ilegal es el padre que construyó tu reino imperial imperialista. Estás en mi negra liso y estiliza para la lucha con todos los nómadas unidas a la resistencia. Están buenas conciencias. Nada más que dar, que fuerza del trabajo a despacho mundo capital.
Mundo capital,
más cubiertas de sal. Nómadas son nada más. Nómadas nada más que dar, que fuerza del trabajo a despacho mundo capital.
Mundo capital,
más cubiertas de sal. Nómadas son nada más.
Son nada más.
Pues, y bien, aquí continuamos, estamos en directo. Decirles que bueno, que ya sabéis que podéis colaborar con nosotras si lo deseáis, llamando al teléfono 93-359-4900. Y bueno, pues como siempre, la Rebelde Sin Sombra, a micro cerrado, pues seguimos hablando, porque claro, cada noticia, ¿no? Y esta, personalmente, que claro que nos afecta en primera persona, ¿no?, en relación al tema del aborto. Y bueno, no sé, si quieres comentar alguna cosa. Igual, para la que la gente también pueda llegar a entender un poco el por qué, bueno, porque tanto todas las feministas y las mujeres y todo el mundo estamos aquí como muy enfadadas y cabreadas en el sentido de, una vez más, ¿no?, el Estado de la mano con la Iglesia, pues, evidentemente pone encima de la mesa y vuelve a restringirnos, ¿no?, la capacidad o la libertad para poder decir sobre nuestros cuerpos, a decidir lo que está bien, lo que está mal, cuándo tenemos que ser madres o no. Y en definitiva, lo peor de todas estas reformas, a donde nos quieren llevar, es sí o sí ser madre va a ser la culme para poder llegar a ser una mujer completa. Que bueno, que estaría muy bien analizar qué significa ser una mujer completa, porque igual ni ellos mismos lo saben, ¿no? Y toda esta modificaciones, reformas, recortes, que en realidad ya no es como recorte, porque en realidad nos están diciendo bastante claro el significado, ¿no?, de esta ley. O sea, se está volviendo como atrás, ¿no?, desde el momento de que estaba penalizado antes de la modificación del 85, acá en el Estado español, y luego, ¿no?, con esa ampliación de la ley de supuesto, que aún así pues tampoco daba mucha, no daba libertad ninguna, ¿no? O sea, todas se acogían pues a esta movida de que pues que no estás bien psicológicamente, y que ahí los médicos también, las doctoras, tenían que estar también un poco como de tu mismo lado, ¿no?, y también, y que te ayudaran con los informes y tal y no sé qué. Y ahora, pues, la cosa cada vez va a ser peor, ¿no? Porque también están, bueno, yo no sabía, porque lo que acaba de comentar la compañera, ¿no?, que en la llamada telefónica, que nos ha puesto un poco al día también cómo estaba la situación en relación a los hospitales con el tema del aborto, para hacerte esta prueba, ¿no?, de detectar malformación y tal, había que pagar también. No me ha quedado muy claro lo que ha dicho, pero
que ahora tendrás que pagar.
Ahora
lo podrá hacer el que tenga dinero para hacerse la prueba genética.
Ajá.
Particular.
Sí, aparte de lo del tema, este, el aborto es una situación de, vamos a volver a la discusión de vida-muerte, ¿no? Cuando estamos hablando, las que hemos vivido en países latinoamericanos, sobre todo donde el aborto está penalizado y es clandestino, en situaciones de inseguridad y de riesgo hacia la mujer. De hecho, no sé, por ejemplo, en Argentina mueren 2 mujeres por día por abortos clandestinos, igual ahora más o igual, no se sabe muy bien las estadísticas, porque claro, es algo que ni siquiera dice, ¿no? Es, muere una mujer desangrada, que no sé qué, ni siquiera está contemplado como abortos clandestinos, ¿no? Como feminicidio, vamos a llamarlo claro. Entonces, sabiendo que venimos de situaciones así, donde hemos pasado por la violencia total de tener que practicar abortos en estas, practicarnos, digo, no nosotras, desde el lucro, ¿no? Porque también hay que decirlo que ahí con esto empieza el lucro de las casas clandestinas donde te hacen los abortos y empiezan a cobrar en algunas, bueno, un dinero inaccesible, y en otras que cobran menos, pues evidentemente la situación de riesgo es mucho más grande, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, volvemos a una cuestión de vida o muerte. Cuando hablamos de decidir sobre nuestros cuerpos, estamos hablando, en el caso del aborto, de una cuestión de vida o muerte, y sobre todo para las mujeres, los sectores populares, que son las que no pueden pagarse un aborto en una clínica privada. Entonces, es serio de lo que estamos diciendo. Ya no estamos hablando de, bueno, que cada una, si total se va a poder ir de viaje o lo va a poder pagar. No, estamos hablando de algo que tiene que ser nuestra decisión y que tiene que salir del Código Penal, porque no pueden seguir diciendo cómo nosotras tenemos que regir nuestros cuerpos.
Claro, o sea, ni siquiera no nuestra salud ni nuestra sexualidad, ¿no? Todo está como un poco relacionado, porque realmente ahí te están limitando. Ni siquiera hay todo lo que tenga que ver alrededor del tema del aborto, ¿no? Con el tema de la prevención, pues una educación en libertad sexual, bueno, en fin, hay un montón de... que nadie, o sea, no creo que ninguna mujer, ¿no?, quiera producirse como el aborto, ¿no?, todo lo que conlleva, incluso ya sea pues a través de pastillas, pero algunos que son quirúrgicos, o sea, que es una intervención, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de ir a, yo qué sé, a limarte las uñas, ¿sabes? Es algo bastante serio, pero es algo bastante serio que en realidad nos persigue, pues nos afecta a todas las mujeres, y es una movida intergeneracional, ¿no? Desde que tú tienes tu primera menarquía, pues hasta que se te va el periodo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que afectan a muchas mujeres de diferentes edades, y no se ataja de ninguna de las formas, ¿no? Ya sea desde adolescencia, desde peque, pues en una relación de educación en anticonceptivos, en relación a la sexualidad.
Sí, no, yo quería también comentar que al final, yo siento que es un tema como muy filosófico al final, ¿no? Porque, bueno, yo vivo en El Salvador ahora, y El Salvador lo que tiene para mí es que, como muchas de los países de Centroamérica, es que reformaron en la Constitución el derecho del feto, ¿verdad?, por encima del derecho de la mujer. O sea, el derecho a la vida del propio feto, ¿verdad?, que se supone mucho más importante que el derecho de la mujer, ¿verdad?, de decisión. Y eso nos lleva, para mí, a que te des cuenta de que cómo la mujer pasa siempre a ser un segundo plano, ¿verdad? Es decir, cuando tú comparas dos derechos de vida, el derecho de vida de un feto o el derecho de vida de una mujer, resulta que el derecho de vida del feto, que ni siquiera es un nacido, ¿verdad? Que como dicen ahí en broma, pues no sé si le pueden dar una hipoteca y le puede tener una cuenta en el banco también, ya que es un sujeto político, ¿verdad? Pues a lo mejor por ahí también podríamos empezar ya a desarrollar ese sujeto político. Porque es tan paradójico, ¿verdad?, que en esos momentos resulta que tiene mucho más derecho ese feto, ¿no? Yo cuando oigo estas noticias y ese retroceso hacia lo que era antes la dictadura de Franco, ¿verdad?, que es donde surgió esta ley, el cual, pues el ministro, ¿verdad?, sabe muy bien de dónde está sacando esa ley, pues me recuerda a eso, ¿verdad?, a que como nosotras volvemos a ser un recipiente que simplemente da vida a otro ser, y como recipiente pues somos eso, un objeto que no tiene absolutamente ningún derecho en su decisión, ¿no? Y evidentemente lo que me preocupa es que lo que hay detrás es una embestida, ¿verdad?, de la Iglesia muy fuerte, donde nos vuelve a cuestionar hasta qué punto nuestro Estado es tan laico como algunos suponen, ¿verdad? Y para mí, la lucha tiene que ser otra vez la misma, ¿verdad? Es decir, otra vez reivindicar lo que significaba un Estado laico, la capacidad de decisión de cada una y cada uno de nosotras sobre qué queremos hacer con nuestras vidas independientemente de una ideología religiosa, pero por otra parte también, como grupos feministas, yo creo que es volver a las redes clandestinas. Y con eso yo quiero decir que los embarazos no son inseguros por ser clandestinos, son inseguros porque un mercado se aprovecha de eso, ¿verdad? Y la convierte en un estado de inseguridad al estar fuera de la ley. Pero las mujeres siempre hemos abortado y siempre vamos a seguir abortando. Y efectivamente hay maneras de poderlo hacer. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es volver a eso, no dormirnos ante eso, ¿verdad? Porque no dejar esa decisión en manos de unos políticos que están en una salita y que deciden por nosotras, ¿verdad? Sino que enseguida montar mecanismos para que no nos sintamos atrapadas en decisiones que no son las nuestras, ¿verdad?
es que en realidad nos dicen cómo tenemos que parir también. O sea, la forma de parir es la más cómoda para el ginecólogo, ¿no? También. O sea, esto es muy fuerte. Yo creo que, claro, en todo esto, que es una cuestión de meternos en la cabeza y de volvernos al lugar donde estábamos antes, ¿no? Uh-huh. De decir, la mujer es para tener hijos, para estar en la casa, para esto, para aquello, ¿no? O sea, en un momento en donde la mujer realmente tiene un poder impresionante. O uh-huh. sea, las cosas se mueven porque la mujer se está moviendo, pero impresionantemente, ¿no? Y claro... Y indudablemente nosotras que venimos de Sudamérica sabemos que el aborto no se va a dejar de practicar, que se va a seguir practicando, pero que sin duda si no nos organizamos para hacerlo de una manera que nos garantice la salud, vamos a estar exponiendo a muchas mujeres a la muerte. Y la ley esta es lo que está es condenando a muerte a muchas mujeres, uh-huh. mujeres de clase baja, por supuesto, ¿no?
Claro, pero es que para mí son ahí se cruzan dos cosas. Por un lado, sí que me parece que está bien recuperar los saberes que hemos perdido, porque yo ahora, por ejemplo, no sabría cómo interrumpir un embarazo mío propio, ¿no? Igual, no sé, tendría que hablar con alguna amiga que ella lo haya hecho y volver a lo que son los saberes entre mujeres y autogestionarnos nuestros cuerpos. Pero por otro lado, también creo que a la par tiene que haber defender las conquistas que han luchado tantos movimientos de mujeres durante tantos años. Entonces que así como murieron hombres y mujeres por las 8 horas de trabajo y ahora tendríamos que pelear por 4 horas de trabajo, porque la verdad que 8 es una explotación total, y si todavía se defienden esas migajas y una reforma laboral de mierda que lo único que hace es condenarnos más a la explotación, pues estas leyes retrógradas de prohibir el aborto y penalizarlo, también hay que buscar algún mecanismo de que no se carguen nuestras luchas de que han dado nuestras ancestras y nuestras otras mujeres y feministas que vinieron atrás nuestro, porque si no, por más que entre que rescatemos los saberes y nos autogestionemos nosotras mismas, va a haber otras mujeres, que sobre todo las más pobres, que van a seguir muriendo en situaciones de insalubridad, ¿no? De inseguridad y de demás. Entonces tenemos que, sí que por un lado generar estos lazos, pero también no dejar que nos están, lo que hablamos hoy por detrás cuando estaban los micros apagados, estamos en verano, están echando a la gente a la calle y nos están colando todas las medidas más retrógradas, papales o como se llamen, y también tenemos que defender, aunque sean migajas, ¿no? Porque era lo que hablábamos hoy, la ley del aborto anterior tampoco garantizaba nada.
No.
Pero okay. Pero sí, las dos cosas, no sé cómo explicarlo, pero
sí, es no intentar no dar un paso atrás, ¿no? Pero también un marco de resistencia de que de todas formas la organización siempre es la vía, ¿no? Uh-huh. O sea, para un lado o para el otro, o sea, que como sea una permanencia ante esta situación, es decir, sobre nuestro cuerpo decidimos.
Uh-huh. Sí, yo también decir que los centros de planificación que hoy conocemos como los famosos CAP, ¿verdad? Tuvieron que ver con toda una lucha que muchas de las mujeres que hoy son nuestras compañeras de lucha, ¿verdad? Fueron las que salieron a decir que habían abortado, las que entraron en la cárcel, las que montaron los centros autogestionados, ¿verdad?
Claro.
Pero también cuando hablas con ellas, el paso, ¿verdad?, a la estatalización de esos centros ha sido un costo muy alto. Sí, yo creo que eso también estaría muy bien que lo rescatáramos, ¿verdad? Yo siento que hay que rescatar muchas historias en la historia de nuestras luchas para entender qué es lo que ha ido sucediendo y de qué manera y cuál es el peso también o el costo tan alto que hay cuando lo estatalizamos y perdemos como lo que hay en El Salvador y creo que en otros lugares de Latinoamérica también hablan de la Contraloría Social, ¿verdad? O sea, cuando perdemos esa figura de estar atentas a qué es lo que está pasando, entonces nos desorganizamos, nos pensamos que ya lo conseguimos, ¿verdad? Pero lo dejamos en manos del partidismo político. Y yo creo que la demostración más bestia es lo que ha pasado ahora, ¿verdad? A un año de una reforma legal, llega otro partido y lo cambia.
Da igual.
Entonces es como que nuestros derechos funcionan a elecciones, ¿no? A periodos electorales. Entonces es como ridículo. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, ¿no? O sea, como que también hay que no perder esa lucha por esa construcción social de forma distinta y donde se respete todo eso a nivel, digamos, general, universal, como lo queramos llamar. Pero yo creo que tiene que ir a la par, ¿no? Y yo creo que la demostración es que el Estado español, la gente nos dormimos mucho, ¿sí? Nos dormimos mucho a la consecución de esos derechos pensando que ya estaba, ¿no? Es un eslabón que ya se consiguió y lo que en estos pocos años está viendo es que todo es así, es un juego político, ¿verdad? Y cualquier derecho es parte de un juego político. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Porque, bueno, hoy lucharemos, mañana llegará otro y también lo cambiará. Entonces, ¿qué hacemos con eso, verdad? ¿Cómo lo sacamos de la política, verdad, del partidismo político y se transforma en algo de derechos de verdad que nadie se puede permitir tocar, ¿no? De esa manera.
Eso tiene que ver también con parte de la lucha de decir, replantearnos también, tomar lo bueno de nuestras antepasadas que han conseguido ciertas conquistas y lo que vos decías, lo malo. Hubo un proceso, sobre todo en Latinoamérica, en los 90, que se institucionalizó gran parte del feminismo, por ejemplo, se llamaba proceso de cooptación, ¿no? De que se ONGizaron, se metieron en el Estado, se hicieron parte, el Estado empezó a sacar secretarías de la mujer y a armar estas
feminismo
cosas.
Feminismo institucional, ¿no?
Claro, que acá también lo está y lo existe. Y si es verdad que eso hizo, uno de los costos es eso, ¿no? Se institucionaliza una gran parte de la lucha social dentro del feminismo. Pero todavía existe esa otra lucha de la cual pertenecemos nosotras, ¿no? Las que estamos aquí, que es esa lucha de lo que vos decías. Tenemos que ser nosotras autónomamente, autoorganizarnos y pelear por lo que creemos y por lo que tenemos que hacerlo. Entonces, sí que el debate es un debate profundo, porque es, bueno, ¿qué hacemos? Nos autoorganizamos, empezamos a agarrar los viejos saberes, a la par. Estamos en la resistencia, no queremos perder conquistas, pero también tenemos que denunciar los procesos de cooptación que hace el Estado, sacar las lecciones de la institucionalización de los grupos de mujeres, por ejemplo. Son un montón de cosas que es un todo, ¿no? Que en realidad es así. Son miles de puertas abiertas.
Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, no sé si en el próximo programa, pero vamos a hacer un especial sobre esto, ¿no? El tema del aborto. Bueno, porque da como para mucho, ¿no? Para hablar mucho y sobre todo. Es eso, lo que siempre nos ha parecido como muy interesante, ¿no? Que queríamos también como pues quedar con las más viejas, ¿no? En el sentido de esa experiencia, porque sí que es verdad que hablando con las más mayores, ¿no? Sí que nos contaban esta movida de que, claro que ha habido todo un proceso de autogestión, porque incluso ahora, ¿no? Estábamos investigando y pensamos, hostia, pero es que no me puedo creer que incluso ni en dictadura, ¿no? Los abortos se producían y cómo se hacían y cómo estaba establecida esta red de mujeres, de feministas que estaban ahí como pendiente, ¿no? Las comadronas de los pueblos, como que las mujeres estaban y las enfermeras y que sí que se producía, pero es eso, ¿no? De cómo aprender tanto de lo bueno y de lo malo, pero yo creo que lo más importante, que yo creo que esa lucha siempre ha existido y ha sido de manera paralela, yo creo que en cualquier sitio, ¿no? Tanto por un lado como la conquista de lucha social y tal, y por otro lado como exigirle al Estado, ¿no? De cuál es su papel y cuál es la posición o el funcionamiento o para qué tiene que servir, ¿no? Si hay como todo un sistema de salud y tal, pues algo que me afecta a mi salud pues no puede estar en bocas de un partido político o tal, debería estar insertado dentro de la sanidad en general, ¿no? Puesto que es que forma parte de mi cuerpo y va relacionado con mi decisión de reproducirme o no, o no, de poder acceder a anticonceptivos para mantener mis relaciones sexuales, con seguridad, no sé, ¿no?
Sí, y en ese sentido también decir que es importante porque fíjate que en El Salvador, aunque puedan haber redes clandestinas, obviamente hay muchos momentos en que la cosa puede ir mal, ¿verdad?
Claro.
Y cuando va mal, tú siempre necesitas volver al sistema sanitario, pues porque a lo mejor las cosas no han funcionado de la manera que debían ser. Claro. En El Salvador, los médicos e enfermeras son las que denuncian a las mujeres, ¿verdad? Y en El Salvador, en este momento, estamos hablando, bueno, no puedo decir una cifra exacta, pero probablemente 15 mujeres ya están en la cárcel, ¿verdad? Y están en la cárcel, claro, por supuesto aborto. Muchas de ellas ni siquiera fue un aborto provocado y muchas fue un aborto espontáneo. Pero como ahí todo el mundo se denuncia con todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo acusa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces el sistema sanitario es uno de los principales que denuncia. Entonces ahí el trabajo es colosal. Porque es, bueno, yo puedo tener una red alternativa, pero en el momento en que estas chicas jóvenes o no tan jóvenes tienen que entrar al sistema sanitario, por mucho que les digas, no lo pueden saber, no hay ninguna manera de que ellos puedan saber de que tú te has provocado una interrupción de un embarazo, ¿verdad?
Claro.
Y por tanto tienes que ir tranquila, los nervios son los nervios, y sabes que hay una penalización y que vas a ir a la cárcel. Entonces hay un rollo psicológico tan perverso.
Bueno, hay una estigmatización, o sea, una por parte de la sociedad, ¿no? Claro. O sea, hay toda una... Sí.
Por eso digo que no puedes dejar de lado, claro, lo que vos decías, ¿no? Hay que trabajar en las dos líneas, el sistema, claro, sanitario, público o no público, porque en El Salvador no es que sea muy público, pero aunque no sea público, lo mínimo que hay, ¿verdad? Claro. Son los que denuncian.
Entonces, claro, como una movida paralela, ¿no? Incluso pues volver a recuperar eso, que es volver a recuperar nuestros cuerpos, en definitiva, ¿no? Sí, pelear por la por la libertad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, pero también recuperar esa autonomía, ese autoconocimiento, el conocernos, el estar ahí pendiente, que eso también forma parte un poco también de la autogestión, pero no en relación al Estado, como entendemos, ¿no? La sanidad y tal, pues que puedas tener acceso y que no seas, bueno, evidentemente que no vayas a la cárcel, ¿no? Que no te traten como si fueras una asesina o que no te traten como si fuese una loca o que no te... No, perdona, soy una mujer y quiero decidir, ¿sabes? Cuándo ser madre, cuándo no y ya está, ¿no? O sea...
Pero yo creo que el lema general es seguimos diciendo educación pública libre y gratuita a la vez que salud pública libre y gratuita para todas, claro. Sean residentes o no residentes y me da igual, ¿no? Sigue siendo una cuestión de vida o muerte y de educación y de lo que sea, que siempre decimos lo mismo. Ahora con los recortes de la educación, lo mismo, la gente paga para llevar chicos al comedor o al esto, en la universidad, bueno, ya ni hablemos. Entonces, es educación pública y gratuita, tiene que ser básico, la salud lo mismo, tendríamos que hablar también de vivienda, bueno, de un montón de cosas que son cosas básicas que tienen que estar. Que no la están, no la están, pues bueno, nos quedan seguir peleando para que esté.
Bueno, ahora en Cataluña ahora vas a pagar también por calentar tu comida en un microondas en el comedor de los niños.
Esta está discusión ahora.
Ahora ya pagas por eso también.
Es súper ridículo, ¿no? Sí, incluso hay niños, ¿no?, que se llevan la fiambrera de casa porque no pueden pagar
el
comedor.
Para ahorrar, pero da igual, vas a pagar igualmente.
Claro.
El tema de la ley, ¿no? O sea, yo resaltaría eso, ¿no? La importancia de que no sea una imposición ideológica, ¿no? O sea, defender la ley, o sea, defender el derecho a abortar por una línea ideológica que se impone y que, claro, nos impide llegar a un montón de gente, ¿no? O sea, estamos diciendo las nuevas generaciones van a crecer cuando se le está diciendo esto no, ¿no? Esto no, porque está prohibido, porque está mal, porque...
Claro, no, se le está diciendo esto, que está mal, que está prohibido, pero no hay ninguna herramienta, ninguna alternativa, claro. ¿No? En el tema de las escuelas, o sea, no hay una educación en relación a eso, no hay nada, ¿no?
Los mismos que dicen no al aborto son los mismos que dicen no a la educación sexual, claro. No a los anticonceptivos gratis, claro. No, son los mismos.
Eso es lo peligroso, claro. Pues bueno, en este debate tan apasionado que vamos a continuar evidentemente para el próximo programa, porque sí queda para mucho más, incluso hay compañeras, ¿no?, del otro lado del charco, concretamente desde Bogotá, que también hicieron como un especial y ahí intentaron como reunir cómo estaba la situación en relación a Latinoamérica. O sea, y eso ya será para el programa siguiente. Y ahora vamos a poner un tema y ahora vamos a comentar con la compañera la presentación del documental de Verde, Carne, Tierra Muerta. Yo creo que al inicio cuando lo he presentado lo he dicho mal, pero como está este doble juego, ¿no?, de palabras también, pues igual he dicho como varias cosas sin saberlo. Ponemos un tema y ahora continuamos.
Saltos, dice la historia, pero el hombre no demuestra crecer en la trayectoria. Por extraños e invasores nacen las primeras armas. Violencia, la lengua universal que nunca calla ni cambia. Nace la peculiar moneda y con ella todo lo que amar el dinero te lleva. El acumular riquezas te hace más fuerte. Clases sociales, lujo, jerarquías, ¿para qué más? Piensan los que hacen del dinero su guía. Con el concepto de conquista viene la expansión de tierras y dominios. Y así la sumisión, sometimiento del hombre por el hombre tortuoso. Pueblos y esclavos al servicio de los más poderosos. Algo de lo que somos se refleja en la historia, pero no todo está escrito, somos las futuras memorias. Destrucción día a día veo en mi nación, y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye, mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Destrucción día a día veo en mi nación, y es dudosa la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye, mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Pero no todos con los pasos dados crean destrucción. Grandes mentes dan al mundo esperanza de salvación. Artistas, escritores, talentos creadores, sin su aporte ¿qué sería de los soñadores? Genios que rompen reglas, teorías cambian conciencias. Rebelión del pensamiento que la religión no acepta. Se avanzan las eras manteniendo los mandatarios. Nuestra opinión es esta bajo un sistema que nos educa al consumo. Vivimos para gastar, tener, comprar, para su economía salvar. Es como un círculo en que caes, si no posees no vales. Si no vales en su sistema como preferencia no entras, pues las minorías no cuentan. Del pueblo para el pueblo debería ser, pero entre codicia, ambición de poder, el demonio
de muchos. No confío en el poder ni sus propuestas escucho. Cada vez menos se respetan los derechos. Se invierte más en ejércitos que en la gente, es un hecho. Y la esclavitud creías que era cosa del pasado. Países industrializados con trabajos forzados. Víctimas de guerra olvidados, menores reclutados. Diamantes financian guerras, derechos y educación no viene al tema. Es el mundo que habitas con tu indiferencia debilitas. Una nueva escuela del pensamiento al cambio te invita. Destrucción día a día veo en mi nación. Diez duros a la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Destrucción día a día veo en mi nación. Diez duros a la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. El pasar de los años más nos deja ver las injusticias dejadas por el amor al poder. Imperialismo, clasismo frente a pobreza y dolor. Tiranía y ambición, racismo y discriminación. Los fuertes de un lado perpetuarán su reinado. Unión de países poderosos frente a los subdesarrollados. El afán por el progreso se vuelve absurdo, pues le debemos a este la destrucción de nuestro mundo. Explotación de recursos, aumento de la población. Cada vez menos selvas y más contaminación. El precio es alto, observa, mira los hechos. Destruimos nuestro hábitat al consumir tus caprichos. Detrás de tantos modales, dinero, prestigio, títulos, se esconde el mismo bárbaro bajo el nombre de estatus. Y ahora el siglo XXI en toda su espectacularidad. Guerras, prostitución, violencia, perversidad. ¿Cómo pensar que hemos llegado a una etapa superior de desarrollo o avanzado? No es en el pasar del tiempo que se da la evolución, es en el interior de aquel que la sigue como elección. No se pueden transformar las masas, en ese intento fracasas. Transformar individuos, la nueva orden si la acatas. Únete al rap consciente y las mentes que rescatas. No más ritmos vacíos y la ignorancia que perpetuas. Destrucción día a día veo en mi nación. Diez duros a la respuesta al concepto de evolución. Grandes mentes crean, su talento nos instruye. Mientras otras trabajan en armas que nos destruyen. Destrucción día a día veo en mi nación. Diez duros a